trabajo sexual. Justamente en estos días estaban diciendo las trabajadoras que querían que se legalice lo que ellos hacen, el servicio que ofrecen. 6:22 a.m, doctor Hugo Idoyaga, titular de Senaxa, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, buen día a la amable audiencia de Radio Unión.
Entonces, ¿es probable, doctor, que cuando vayamos a Estados Unidos podamos comer un rico asado a la parrilla? Por ejemplo, una tapa cuadril o una costillita. No, costillita no va porque no es de exportación, ¿verdad, doctor?
No, sí, lo que vamos a enviar son, una vez que se finiquite totalmente el proceso, es carne sin hueso.
Ajá. ¿Y carne de primera, carne de exportación, cómo se le llama?
Y seguro que sí. Eso ya va a depender del negocio que hagan los industriales exportadores privados.
¿A ustedes cuál es el papel o el trabajo que les corresponde cumplir ante Estados Unidos, doctor?
Bueno, nosotros fuimos responsables de, o sea, la institución, perdón, fue responsable de todo el proceso previo. Hemos recibido, este es un proceso para comentarle que duró casi, que ya tiene una duración de casi 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces se inicia con remisión de documentos técnicos en base a cuestionarios propios que tiene la institución americana, visita de auditoría. Hemos recibido 3 visitas de auditoría en todo este proceso, verificando completito a la institución desde su propia organización, estructura, funcionalidad, el alcance de los programas sanitarios, en particular el desarrollo del tema de rastosa, que era lo más. Entonces llevaban una información bastante completa, con eso ellos hacen una evaluación técnica que nosotros denominamos análisis de riesgo, buscando, digamos, encontrar puntos vulnerables que puedan afectar a su sanidad animal. Y si eso realmente una vez evaluado da un resultado favorable, pues tenemos el primer paso concluido que nos permite realmente continuar, por decirlo en cierta manera, al siguiente, que es en este caso es la normativa requerida, porque hoy en el Código de Regulación Federal figura Paraguay como no país autorizado a exportar a Estados Unidos. Entonces ellos tienen que, en base a toda esta documentación técnica, hacer una consulta pública, el proceso normal de los americanos, ¿verdad? Por lo menos de esta organización que es sanitaria, que es el AFIS, que es uno de los brazos técnicos del USDA. Y una vez que se tenga eso, pues se propone la modificación al Código de Regulación Federal y se establecen ciertos mecanismos que van a ser, o ciertos requisitos que van a ser lo que ya conocemos: carne sin hueso, madurada, desosada, sin ganglios, etcétera, etcétera, que es lo normal para cualquier país muy desarrollado, de un nivel de estándar sanitario muy alto como Estados Unidos, Unión Europea, Chile, etcétera. Eso ya no es un problema, ya no es el problema. O sea, en este momento la responsabilidad o la pelota, por decirlo en ciertos términos sencillos, futboleros, está ya prácticamente en el campo de ellos. Por supuesto que tenemos que darle seguimiento para que esto realmente ocurra o se produzca en el menor tiempo posible.
Uh-huh. Cuando dice usted que hay una audiencia prevista, ¿cómo exactamente es eso, doctor? ¿Una audiencia sacan, pública?
Consulta pública.
Consulta.
Ellos exponen como dentro del marco de la transparencia en algún tipo de link, ¿verdad? De su página web, y tienen acceso todos los interesados en opinar a favor o en contra, ¿verdad? O dar sus argumentaciones técnicas favorables o desfavorable. Eso es un proceso normal, ¿verdad? Pero en este caso tenemos nosotros la tranquilidad de que si el AFI aprobó es porque existen realmente bases técnicas bastante sólidas, que independientemente a los cuestionamientos, que muchas veces son no por cuestiones técnicas, sino simplemente porque por otro motivo, ¿verdad? Políticas, etcétera, etcétera, eso realmente no influye en la decisión final. Lo que se considera para la redacción final de la normativa es realmente cuestiones de carácter técnico. Eso es un poco y está abierto eso para todos los interesados a nivel mundial, según nos estaban comentando, y bueno, cualquiera puede opinar, cualquier interesado podría entrar a opinar a favor o en contra o dar su sugerencia, y eso tiene una duración, por lo que mencioné, entre 60, tal vez 90 días como máximo. Y posterior a eso, bueno, ellos estarían ya procediendo a la elaboración de la normativa pertinente y a su sanción, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Existe, por ejemplo, un cupo en el que sí o sí hay que enviar a Estados Unidos en caso que, bueno, finalmente nos acepten el producto, doctor?
No, Estados Unidos no tiene cupo. Estados Unidos el volumen es ilimitado. Uh-huh. Ya va a depender única y exclusivamente de la voluntad o de la oportunidad comercial que puedan acordar los interesados del sector privado, digamos el sector exportador nacional e importador americano.
Y doctor, el precio de la carne en Estados Unidos, ¿cómo se fija o cómo podríamos estar, por ejemplo, entre los productos mejor pagados o qué piensan al respecto?
Es una información que yo no la puedo dar porque no desconozco, ¿verdad? ¿Cuántos son los precios? Ya es un tema comercial. Sí le puedo decir dos cosas, que entrar a los Estados Unidos, de ser habilitado a los Estados Unidos, para nosotros más allá del tema comercial es un reconocimiento, digamos, al estándar de trabajo, al estándar sanitario que tenemos aplicado dentro del país, el cual, además de la oportunidad de enviar allá, significa la oportunidad, digamos, de que otros países, otros mercados del mundo miren eso, porque acá es, ellos, los compradores internos se basan en referencia, ¿verdad? Si uno está habilitado en tal, para tal país, sobre todo países como Estados Unidos, Unión Europea, Chile, por citar alguno, son referencias importantes que garantizan, dan confianza a los importadores, y por lo tanto se abren la oportunidad, de valga la redundancia, de seguramente poder enviar productos o habilitar otros países sin mayor inconveniente.
Uh-huh. Es una cuestión de tiempo, esperar esas documentaciones, esos permisos, perdón, para que finalmente nuestra producción también llegue a este territorio. ¿En cuántos países llega la carne paraguaya actualmente, doctor?
Bueno, nosotros tenemos habilitado hoy día la posibilidad de enviar casi a 100 países, ¿verdad? Uh-huh. De los cuales normalmente tenemos un 50% que están activos. El 50% que no están activos son única y exclusivamente a cuestiones de carácter comercial, es decir, mejor precio, menor precio. Entonces la gente, el exportador paraguayo o los exportadores derivan un producto para otro mercado que paga mejor, ¿verdad? Entonces es una cuestión de carácter comercial. Es importante señalar porque no necesariamente el hecho de estar habilitando más mercados signifique un desabastecimiento a nivel local, ¿verdad? Eso tampoco es así. Podría darse, pero no, en nuestro caso no nunca fue así. Simplemente se redestinan productos a lugares de mejor precio.
Claro, la mayor cantidad de carne la enviamos al país que mejor paga, eso es natural,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente, uh-huh. Donde haya mayor facilidad de logística, de acceso y, por supuesto, si mejor precio, también, ¿verdad? Mejor también.
Dice usted que eso no implica que se tengan que encarecer los precios de la carne a nivel, es decir, que se alcanzar un desabastecimiento. ¿Y la fijación de precios, doctor, tiene alguna relación de que la mayor cantidad de carne vaya a territorio extranjero?
Bueno, pues lo que pasa es que lo que van a territorio extranjero son productos o cortes de alta calidad, ¿verdad? Digamos los cortes premium, mayoritariamente. Hay otros países que también llevan cortes de segunda, por decirlo, el término más común, ¿verdad?, conocido, pero también quedan en el país una cantidad importante de otros tipos de productos que son, digamos, parte casi principal de nuestro hábito alimenticio, por varias razones, por facilidad de acceso, dificultad de acceso de compra. Es decir, si usted quiere un lomito en las condiciones, un filet mignon, como se está exportando, tiene un costo extremadamente importante que muchos de nosotros probablemente no tengamos la posibilidad de, o la capacidad o la posibilidad de acceder a ese tipo de producto, ¿verdad? O uh-huh. tengamos dificultades importantes. Pero sí quedan las costillas, quedan las carnes con hueso. Entonces, que son realmente lo que la mayor parte de la población nuestra consume. Eso no significa que ninguna discriminación en absoluto, simplemente es la realidad nuestra y ojalá se pueda cambiar y que mañana podamos también todos tener la posibilidad de acceder a los cortes premium, que son los que realmente generan ingresos importantes y tienen su costo en particular, un costo bastante elevado en particular.
Claro, queremos pagar, nosotros podemos pagar también por un buen corte.
Supuesto, doctor. Totalmente. Sí. Totalmente.
Bueno, nos preparamos entonces para que en algún momento la carne paraguaya llegue también al territorio estadounidense. Doctor, que tenga buen día.
A usted, gracias. Cuando guste.
Guido Llaga, presidente de Senaxa.